Matías, te tinca que lo conversemos con nuestro invitado que ya está en línea y que además es doctor experto en estos temas. Se trata del doctor Pablo Vial. Él además es miembro de este comité de expertos COVID del gobierno, así que nos puede ayudar a entender y a tratar de bajar este tema de la dexametasona, entre otros temas. ¿Cómo está, doctor?
Bien, muchas gracias. Josefina. Bueno. Matías.
Sí, y aquí estoy yo, Matías, también. Aquí yo estoy más, estamos con distancia social, lamentablemente, pero así, esta es la radio moderna, doctor.
¿Eh?
Oiga,
es.
Doctor, cuéntenos de esta dexametasona, ¿por qué es noticia en medios de comunicación serio y parece tener un viso de ser algo más que una fake news, digamos, y que puede servirnos?
A ver. Mira, me toma absolutamente de sorpresa, pero sí tengo algo que decir.
Es que le cuento que, para no pillarlo sorpresa, estaba leyendo Reuters de hace muy poco rato, que dice que el esteroide ha sido probado en Inglaterra de salvar vidas de pacientes, lo que los científicos llaman como, o han dado a conocer como un gran avance. Dice, los resultados de prueba anunciado el martes mostraron que la dexametasona, que se usa para reducir inflamación en otras enfermedades, redujo las tasas de mortalidad en alrededor de un tercio entre pacientes más graves con COVID ingresados en hospital. Y esto, aquí lo último que le doy de antecedente para que usted nos cuente, dice, este es el resultado que muestra que si a los pacientes que tienen COVID-19 y están con respiradores o con oxígeno, se les da dexametasona, se salvarán vidas, no todas, pero se salvarán vidas, y lo harán a un costo notablemente bajo, dice Martín Landry, un profesor de la Universidad de Oxford, que es uno de los directores de esta prueba, el Recovery, reconocida como Recovery.
Ya. Sí, mira, afortunadamente la dexametasona es un medicamento que está ampliamente disponible, bastante universal, y hay mucha familiaridad con su uso. Especialmente, se conoce bien su farmacología.
Y eso es bueno porque le conocemos las contraindicaciones, les conocemos los efectos secundarios, ese tipo de cosas.
Exactamente. Y ha sido desde hace muchos años, la dexametasona es, podríamos decir, un medicamento que genera cierta controversia. No porque sea malo, generalmente bueno, sino que hay muchas condiciones en que puede ser utilizado. Por ejemplo, cuando uno tiene un shock bacteriano, o cuando uno tiene hantavirus, o cuando uno tiene cualquier condición grave en que puede intervenir mucha inflamación, en que hay mucha inflamación del cuerpo, la dexametasona puede ayudar. Las controversias están más bien en la oportunidad en que se usa, en qué minuto es mejor utilizarla, y también las dosis. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú inhibes mucho la inflamación, pues podría decir que se te pasa la mano o lo usas tarde, pues este medicamento tiene un efecto inmunodepresor, o sea, te baja la defensa. Entonces, ahí tiene que haber un equilibrio entre que lo uses en una dosis que no afecte la defensa del paciente y lo ayude con ese estado inflamatorio que tiene a los sistemas funcionando a media o que han dejado funcionar. Entonces, precisamente en esta enfermedad ha habido desde los primeros casos, y también lo hubo con el primer SARS hace más de 15 años, que la dexametasona podría ser un medicamento que se utilizara, y se ha ido trabajando en la oportunidad del uso y la dosis en que hay que darlo. Ahora, tú tienes mucha razón, estaba oyendo lo que estabas diciendo antes, en el que esto no es un medicamento que hay que tomarse para el desayuno para prevenir el COVID, claro. Porque eso no lo va a hacer. O sea, este no es un medicamento, a lo más, incluso si uno lo usa sin tener una necesidad específica, puede producirte una inmunodeficiencia y puede producirte una infección más grave. Por eso es que hay que utilizarlo con mucho cuidado. Pero aquí con el COVID, yo te diría que en la experiencia que tenemos clínica, que yo he visto en el Hospital Padre Hurtado y en la clínica alemana, se está utilizando, se está buscando la ventana de oportunidad, que generalmente no es con los pacientes que están ambulatorios, que están bien y que tienen una tos, un dolor de cabeza, un poco de fiebre. Son los pacientes que se hospitalizan, que ya están con un grado de inflamación más importante. En esos pacientes, en general, se ve un efecto benéfico. Okay. Tampoco utilizarlo demasiado tarde.
Pero lo están usando en Chile. O sea, ¿se ha experimentado también con él y ha tenido buenos resultados?
Sí, exactamente. Este no es precisamente un fármaco de experimentación, ¿eh? Perdona, como sí, tú usaste la palabra, este es un medicamento que tiene muchos usos. Este sería un nuevo uso para un medicamento que conocemos bien. Perfecto. Y se está utilizando, en Chile está disponible, hay bastante familiaridad con cuándo darlo y en qué dosis.
Doctor.
Buenísimo. Bueno, entremos en otros temas, doctor. ¿Qué le parece, José?
Sí, doctor Pablo Vial, director del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo. Quería preguntarle por esta decisión que tomó el Ministerio de Salud de sumar a la lista de contagios más de 31.000 casos. ¿Cómo se debe entender esa decisión y qué efectos prácticos puede tener en la trazabilidad del virus y su posible contención?
A ver, esto es producto, tal vez hemos tenido una curva de aprendizaje que hace que los sistemas tengan que estar alineados, conversar. y te voy a explicar un poco lo que ha pasado dentro de lo que conversamos con el doctor Arao del Ministerio y con el doctor Pari, el ministro, que en Chile tenemos dos sistemas para notificar el COVID. Uno es el clínico, en que si yo veo un caso, tengo obligación legal y esta es de notificación obligatoria, y además se le agrega el adjetivo inmediata. O sea, yo tengo que notificar inmediatamente que tengo un caso sospechoso, me meto en el computador, veo un programa que se llama Epivigía y pongo los datos del paciente y lo notifico como caso sospechoso e indico que voy a tomarle la prueba de PCR positiva, de PCR. Por otro lado, los laboratorios tienen otro sistema. Todos los exámenes que reciben los tienen que ingresar a un sistema computacional que también es nacional, y dicen: recibí un examen de este paciente, este RUT, y lo voy a procesar, y cuando tienen el resultado lo ponen positivo o negativo. Esos dos sistemas hasta la semana pasada no conversaban. Es decir, se necesitaba que el sistema de laboratorio le notificara al médico que estaba positivo, entonces el médico se volvía a meter al EpiVigía y ponía el examen que pedí y salió positivo. Uh-huh. Y por otro lado, había muchos médicos que pedían el examen, le llegaba al laboratorio, pero que no notificaban el caso. Esta obligación legal que uno tiene de decir: ya, estoy viendo un caso sospechoso, lo inscribo en esta base de datos. Eso, a veces me pueden llamar y decir: oye, ¿sabes que tengo estos síntomas? ¿Por qué no me ha sido una orden? Le hago la orden, va al laboratorio y se hace. Entonces, ¿con qué es lo que se encontraron en el departamento de epidemiología? Con que en la base de datos de diagnóstico de laboratorios habían muchos casos positivos que no habían sido notificados, que no estaban en el sistema de notificación clínica. Y por otro lado, habían en el sistema de notificación clínica muchos casos que figuraban como sospechosos desde hace 6 semanas o hace 4 semanas, pero que el médico no había ingresado el resultado del examen. Bueno, en un trabajo detectivesco que se ha hecho los últimos 10 días, se reunieron estas dos bases de datos y dijeron, mira, aquí tenemos todos estos pacientes sospechosos que no están cerrados, podríamos decir, porque no tenemos el resultado del examen, y ahora traspasemos desde la base del laboratorio. Y después de esta base de laboratorio, que tenemos muchos casos que son positivos y que sin embargo no tenemos paciente, tenemos el examen pero no tenemos el paciente. Entonces también se hizo una búsqueda de con esos RUT y el nombre del paciente para ver que clínicamente dónde habían sido vistos, dónde si habían sido hospitalizados, qué sé yo, todo, y se hizo entonces el pareo, podríamos decir, o el empate entre uno y otro sistema. De eso salieron 31.000 pacientes, o sea que es la suma eso de pacientes. Perfecto. Que estaban como sospechosos y que no habían sido cerrados como casos, y por otro lado exámenes que teníamos positivos y que no teníamos el paciente a quien correspondían. La parte clínica. Ahora, si tu pregunta es súper importante, si eso nos modifica un poco la visión que tenemos de la epidemia. Yo creo que eso lo vamos a ver, y yo creo que el doctor Rafael Arao y el Departamento de Epidemiología del Ministerio tienen que hacer ahora la pega de decir de cuándo son esos pacientes, porque probablemente están distribuidos relativamente homogéneamente en las últimas 6 semanas o 8 semanas. Si no fueran homogéneamente distribuidos, sino que aparecieran que estos 31.000 pacientes ocurrieron hace una semana, obviamente que nos cambia la curva epidémica y nos cambia la visión de qué es lo que está pasando. Pero lo más probable es que estos hayan sido pacientes que son como remanentes de las últimas 6 o 8 semanas. Exacto. Y se distribuyen relativamente homogéneamente. Entonces lo que vamos a ver es que en cada barrita de cada día, claro, va a haber un aumento mayor o menor, pero que no nos va a modificar mucho la curva global, y es muy probable también que la mayoría de ellos, tal como ocurre con los casos que ya tenemos notificados y contados, corresponden a la región metropolitana.
Perfecto. Muchas gracias, doctor Pablo Vial, director del Instituto de Ciencias e Innovación de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Nos vemos, gracias.
Muchas gracias, doctor. Que esté bien.